Les decía hace un momento acerca de esta secuencia que vemos aquí en el libro del Apocalipsis, especialmente en estos últimos dos temas que hemos estado teniendo. Hablábamos acerca de la caída de Babilonia. Después tratamos acerca del día de Jehová. Y el tema que hemos de estar tratando en esta mañana es el día, o sea, el juicio final. Esta mañana vamos a estar aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Hemos de estar viendo, con la ayuda del Señor, vamos a estar completando el capítulo 20, son 15 versículos, y espero por la gracia del Señor que podamos terminarlos. Es necesario que nosotros podamos mantener esta secuencia de las cosas que han estado habiendo, a manera de poder tomarlo todo como una sola pieza, en vez de fragmentos, que tristemente es como generalmente se conoce el libro del Apocalipsis, como fragmentos de por acá y fragmentos de por allá. Claro está que al hablar de una totalidad, de algo completo, un cuadro completo, en ninguna manera, allá el que lo quiera decir, allá el que quiera pensar de tal forma, si el Señor le ha dado tal privilegio a alguien, pues que el Señor sea exaltado y que esa vida, pues, ¿no verdad?, reciba el aprecio que debe tener. Pero yo no puedo decir en ninguna manera que porque ya nos encontramos en el capítulo 20, perdón, y aunque lleguemos al capítulo 22, que ya tenemos un cuadro completo de las cosas. No, que va, lejos esté de mí el decir tal cosa. Pero lo que sí quiero enfatizar es que se necesita tener, y claro está, con la ayuda del Señor, necesitamos tener no solamente una idea fragmentaria acerca del libro del Apocalipsis, como de cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. No podemos vivir de fragmentos, no podemos vivir de una parcialidad. Necesitamos tener algo claro, completo. Para eso se necesita al Señor. No se necesita predicadores ni maestros, se necesita al Señor. Que el Señor quiere usar vasijas de barro como a usted y a mí en esta labor, está bien. Recuerde, ninguna vasija en particular tiene toda la verdad. A uno el Señor le otorga este privilegio, a otro el de otro, y lo que estoy haciendo a través de este estudio es solamente compartiendo aquello que a veces dudas en el aspecto de no conocer algo a ciencia cierta, a veces diciendo lo que otros dicen, y por la gracia del Señor a veces compartiendo cosas muy preciosas que el Señor le place hablar a mi corazón, hacerlas claras a mi corazón. De manera que en esta mañana, repito, vamos a venir aquí al capítulo 21 del Apocalipsis, deseando que el Señor cada vez ponga las cosas cada vez más claras. Esta mañana vamos a estar tratando este tema del juicio final en cinco distintos puntos, a través de cinco puntos distintos. El primero que vamos a estar viendo es el arresto de Satanás. El arresto de Satanás. Sí, Satanás ha de ser arrestado. Cuando se dice arresto por parte de los hombres, una persona que es arrestada generalmente es una persona la cual es arrestada por un agente de la ley, aun cuando es inocente. Se dice que la persona, aunque aún se encuentre con el revólver humeante en su mano, la persona sigue siendo inocente hasta que se le prueba su culpabilidad. No es la primera vez que se ha visto, por ejemplo, en películas y demás, donde una tercera persona mata a uno y golpea escondidamente a otra persona que llegue allí al lugar del crimen, y con la misma queda inconsciente esa persona, y la persona que acaba de matar pone el revólver en la mano de la persona inconsciente y se largan. Una de las cosas más comunes que se han visto hoy en día, son más sofisticadas las formas de hacer aparentar a otra persona que es culpable, pero antiguamente esa era la forma en que se hacía. Recuerda las famosas películas aquellas, ¿no verdad? Bien. Hoy en día es en forma más sofisticada. La persona es, por los hombres, libre de culpabilidad hasta que no se le prueban que verdaderamente es la persona que ha cometido el crimen. Recuerdo una vez que se me pidió que asistiera a comparecer ante un juez en beneficio de un joven. Quizás ustedes ya me oyeron algunos decir esto, perdonen por repetirlo, pero se me pedían que si podía, en otras palabras, interceder por ese joven, y yo fui más que nada por la madre. Yo al joven no había tanta intimidad, pero fui por la madre. Y una de las cosas que me impresionó grandemente no fue el juez. Uno siempre se impresiona cuando uno está delante de un juez, claro está. No estar allí en esa corte, ¿no? Lo que sí me impresionó fue que en la pared postrera, o sea, la pared que daba a la cual el juez daba su espalda, y en la parte alta de esa pared había un letrero perdón, que decía de esta manera: aquí buscamos la verdad, aquí buscamos la verdad. Y eso me impresionó, repito, grandemente. Los hombres arrestan sin tener la realidad de los hechos. Una vez que se arresta, empieza un proceso de investigación, empieza un proceso de buscar evidencias, presentar evidencias para, en fin, poder ajusticiar a la persona que supuestamente es culpable. En el caso del Señor, cuando Dios arresta, Él arresta ya al culpable. Él arresta sin duda alguna a la persona que ha cometido el crimen. Él no va a buscar evidencias, ya las evidencias Él las conoce. Caín ya fue culpable antes de haber matado a su hermano, ya el Señor lo veía. La diferencia es que los hombres buscan evidencias en los hechos, Dios busca la evidencia en el corazón. Él no juzga según las apariencias, Él juzga según el corazón, la actitud y los pensamientos del corazón. Al Señor Jesús una vez le trajeron una mujer, la cual fue hallada en el acto, en el mero hecho de adulterio. Él conocía los corazones de los demás y sabía que estaban tan contaminados como lo estaba esa mujer. En fin, cuando el Señor arresta es porque ya Él tiene evidencia, porque Él sabe, Él conoce. Quisiera que leyéramos, por favor, en el capítulo 20 del Apocalipsis, los primeros tres versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta, una palabra importante para cuando lleguemos al tercer punto de esta mañana, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El arresto de Satanás. Dice aquí: un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave. Todos recordarán acerca de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que tiene las llaves del reino de la vida. Aquel que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Aquel que en el capítulo 9 descendió y abrió el abismo, y de ahí salió, en otras palabras, aquel humo negro, aquel humo, y llenaba la tierra, en otras palabras. En fin, dice aquí que este ángel lo que hizo fue ató y encerró y puso un sello. Dice, ató y encerró y puso sello. ¿Ha sido Satanás la primera persona, primer ser que Dios encarceló? No. Veamos por favor acá en Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Dice aquí en el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que aquí vemos que no. Dice que los ángeles caídos ya el Señor los había que también prendido, dice, los entregó a prisiones de oscuridad. También en Judas, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones. Están encarcelados, arrestados, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estamos hablando del juicio final, estamos hablando del día de Jehová, estamos hablando del juicio del gran día, el juicio final. Si Él tiene arrestado a esos ángeles que cayeron. Perdón, pero no solamente tiene arrestado a los ángeles que cayeron, sino que la humanidad entera está arrestada. Cuando yo me refiero a la humanidad entera, me refiero a aquellos que todavía han aceptado el único medio de salir de esa prisión. La palabra dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice la ira de Dios. Dice, ya ha sido condenado. El que no tiene, ya ha sido condenado. Una persona condenada es una persona que no está en la calle. Una persona condenada es una persona en prisión. Claro está, nadie se da cuenta de que está en prisión. Pero el Señor Jesús sigue ofreciendo libertad. Él dice, la única forma en que podéis ser libres es que el Hijo os haga libres. Quiere decir, en otras palabras, que la humanidad está en prisión a menos de que el Hijo, el único que tiene la llave para abrir y nadie cerrar, y cerrar y nadie abrir. La palabra nos enseña en el capítulo 7, versículo 16, creo, de Génesis, dice, en los días de Noé, dice, y Jehová cerró la puerta. Recuerden eso siempre, siempre. El Señor cierra. En el capítulo 18, versículos 10 y 11 del Génesis, cuando allí entraron los ángeles del Señor a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que Él le cerró la puerta. Dice, allí estaban ellos, le cerraron la puerta, y dice que procuraban abrir y no podían. La casa donde estaba Lot con su familia. Cuando el Señor cierra, nadie abre. Cuando Él abre, nadie cierra. El que tiene las llaves, solamente Él puede encadenar, solamente Él puede. Pero aquí dice más adelante, dice que el tal Satanás habría de ser prendido atado y encerrado por 1000 años. Por 1000 años. Yo les pido por favor que busquen en Segunda de Pedro una vez más. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Aquí hay vidas que tristemente todavía continúan siendo engañándose a sí mismo, engañándose. Dicen estos, verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Estamos hablando del juicio final. Están reservados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La pregunta a mí en todo esto, yo tengo pregunta, ¿no verdad?, en cuanto al arresto de Satanás por 1000 años, ¿es un número figurativo, un tiempo figurativo, o representa, ¿no?, literalmente 1000 años? Solo el Señor lo sabe. Pero mirándolo aquí, el salmista decía, mejor es un día a la puerta de tus atrios que 1000 años en moradas de maldad. Entonces, la pregunta aquí es, entre otra cosa, es estos 1000 años. ¿Será que el tiempo que el Señor tiene a Satanás para realmente estar atado es solamente durante el periodo de tiempo suyo, del Señor, se entiende, en el cual Él estará, el Señor estará haciendo otras cosas? Entiéndame. Vamos a ver que durante el tiempo en el cual Satanás ha de estar atado, el Señor va a estar obrando, va a estar haciendo ciertas cosas. Mi pregunta es, ¿tiene que ver con 1000 años o tiene que ver exactamente con este día del juicio? ¿Tiene que ver con el día en el cual el Señor está haciendo esta otra obra? Pero veamos, dice el versículo 9, el Señor no retarda en su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la cuestión que quiero que vean, por favor, si es posible, es la relación que hay entre este día y estos 1000 años, sea una cosa o la otra. Pero quiero que lo vean en relación con el aquello de que no, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es un tiempo, ese tiempo, 1000 años en los cuales Satanás va a ser atado. El Señor quiere, ahora hablando específicamente acerca de la nación de Israel, Él quiere, porque ya trató con los gentiles, ahora está tratando finalmente otra vez con Israel, y Él quiere verdaderamente a estas alturas ya le ha dado tiempo a los gentiles, ahora le está dando tiempo a Israel. Él quiere que Israel no se pierda. Bien, 1000 años, un día, ¿para qué? Para que haya arrepentimiento. Para eso tiene que atar a Satanás, tiene que encerrarlo a fin del Señor poder hacer su obra, sin el obstáculo de lo que vamos a estar viendo aquí. Mateo capítulo 24. Dice aquí en el versículo 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí ha de haber una intervención para que haya salvación. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál salvación? ¿De quién salvación? ¿A quién querrá el Señor salvar ahí? Por causa de los escogidos. Los escogidos. ¿Ve? Verso 23. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad. No, dice, no le crees, no le van a poder creer, no le van a poder creer, porque el engañador está atado, Satanás está atado. La razón por qué él podrá tratar con aquellos que le está diciendo ser salvos es porque el maligno, el engañador, no le creáis. ¿Por qué? Porque el maligno está atado. Hay una relación entre el atar a Satanás, que es el engañador, el padre de toda mentira, y aquello que tiene que ver con la causa de por qué él lo hace. Dice, para que puedan ser salvos. ¿Quiénes? Dice aquí, los escogidos, por causa de los escogidos. Vamos a ampliar un poquito acerca de esto de los escogidos. Vamos a venir directamente a Romanos capítulo 11. Repito, Romanos capítulo 11. Leemos aquí en el versículo 25. Aquí Pablo trataba acerca de las ramas naturales y las ramas silvestres, Israel y los gentiles. Y dice aquí, verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo, o sea, los escogidos, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, los elegidos, los escogidos, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad. Es un misterio. Es un misterio. No quiero que ignoréis este misterio. Es algo profundo. Oh, profundidad de las riquezas. Repito, para que puedan ahora ser injertados nuevamente las ramas originales, lo primero que hace falta es poner a Satanás lo que se le puede llamar un stand-by, o en otras palabras, detenerlo, para que Israel pueda creer. Bien, segundo punto. Nuevamente acá en Apocalipsis, capítulo 20. El juicio final por los santos. Es el segundo punto. Por los santos. Leemos aquí en los versículos del 4 al 6, donde dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor. El milenio. El juicio final por los santos. Reinarán con Cristo. Satanás sujeto por 1000 años, mientras que los santos reciben el reino. Dice: reinarán con Cristo 1000 años. Bien. Muchas veces vemos este pasaje de la Escritura y somos como, digamos, un cometa, pero hablando literalmente de aquel que los niños juegan con ello, ¿verdad? Se le corta el cordel y se va, y le llamamos abolín. En otras palabras, se va... ¿eh? La ticucha. ¿No? En otras palabras, por ahí, se va sin restricción alguna. Muchas veces así nos sucede a los santos cuando venimos a pasajes de la Escritura como este. Como que la atención se le diera principalmente a reinar. Ese es el énfasis que se le da generalmente. Vamos a reinar con Cristo. Gloria al Señor, porque así dice la palabra. Pero pudiéramos por un momento, en esta ocasión, comenzar desde el versículo 4 y ver lo que dice ahí, por favor. Y vi tronos. Reinar con Cristo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. ¿Quién es? ¿Y para qué? Dice: se sentaron sobre ellos. Bueno, los que van a reinar con Cristo son quienes. ¿Pero para qué? Dice: los que se sentaron sobre ellos, los que van a... Dice: recibieron facultad. Los que se van a sentar en esos tronos, dice, son aquellos que recibieron facultad de juzgar. Son los que van a reinar con Cristo, ¿pero para qué? Para juzgar. Y para juzgar se requiere tener facultad. Vamos a venir aquí, por favor, a Primera de Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios 2. ¿Quién no puede, preguntémonos, quién no puede juzgar? Primeramente se requiere facultad para poder juzgar. ¿Quién no puede juzgar? Bueno, el verso 14 dice: el hombre natural no puede. El hombre inconverso, él no puede. Él es temperamental, él es dado a las sensaciones, él es dado, en otras palabras, está sujeto a pasiones humanas. Él no puede. El hombre sin Cristo no puede. Dice: porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Quién no puede juzgar tampoco? El creyente carnal no puede. Ese es otro que no puede, el creyente carnal. ¿Quién es un creyente carnal? Los corintios. El apóstol Pablo dijo, vosotros, os escribo vosotros, pero, dice, pero sois carnales, oh corintios. Y una de las cosas que dice en Romanos 8, versículo 6, es que la mente carnal es enemistad contra Dios. Así que el creyente carnal ni el hombre natural pueden juzgar. Se dice acerca del creyente, dice que aunque es heredero, no difiere del esclavo, porque es niño. El que es niño en la fe está para ser alimentado, no puede discernir, no tienen otras palabras madurez, no pueden otras palabras, repito, discernir. Entonces, ¿quién puede tener facultad? Dice aquí en el versículo 15, ¿quién puede? El espiritual, capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora tenemos que ir un poquitico más para allá y preguntarnos realmente qué significa tener facultad para juzgar, que en este caso es la persona espiritual, el creyente espiritual. ¿Y qué es lo que realmente lo cataloga para decir es verdaderamente espiritual? Por consiguiente, tiene facultad para juzgar. ¿Qué es lo que lo cataloga él de que es espiritual, para poder tener la facultad de poder espiritual? El versículo 16. Que no cuenta ni con su mente humana, aquello que es nacido de carne y sangre, ni cuenta de una mixtura religiosa o de una etapa o un estado inmaduro espiritual, sino que cuenta de una mente que ha sido transformada, renovada, no se sometió, no se sujetó a las cosas de este siglo, de esta era, sino que ha sido transformada para conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué mente es esa? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente o la facultad. Por eso es que somos espirituales, es decir, porque tenemos la facultad para juzgar. Tenemos la mente de Cristo. El juicio final por los santos. ¿Cuándo? Cuando pueden discernir. Se requiere que haya, que tengan esa facultad, que solamente se puede tener cuando se tiene la mente de Cristo. Los tales son catalogados como espirituales. Si buscamos acá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, Ezequiel 44, quizás nos preguntemos, bueno, pero ¿eso significa entonces que no todos los santos, por ser santos, pueden juzgar? Efectivamente. ¿No oye usted con frecuencia a los mismos santos que dice, pero no se debe de juzgar? No, lo que no se debe es criticar, pero juzgar, sí. Muchas veces que no están, en otras palabras, en capacidad de poder confrontar una situación desde la perspectiva divina. Entonces sus emociones, sus sentimientos y esto y lo otro le impiden, bloquean el poder realmente ser vasijas del Señor para poder proyectar una situación sin tener que escandalizar a media humanidad. Bueno, Ezequiel 44. Dice aquí en el versículo 10, y los levitas que se apartaron de mí, ¿quiénes eran los levitas? Parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en este caso, ministros. No todo ministro está llamado a ejercer o tiene la facultad de juzgar. No todos. Y dice aquí, versículo 10, cuando se apartaron, dice los levitas que se apartaron de mí cuando Israel. Así que aquí vemos esta situación. Los levitas, que debían de ser líderes, es lo que el Señor le dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Aquí tenemos a los líderes convertirse al pueblo en vez del pueblo a los líderes. ¿Está claro eso? Ellos se apartaron cuando, o sea, ¿quién se apartó primero? Dice Israel. Dice, cuando Israel se apartó, también se apartó. Se apartaron los levitas. Bien. Así que no todo creyente ni todo ministro puede juzgar. El juicio final es por los santos. ¿Pero qué santos? Los que tienen la mente de Cristo. Los que tienen la facultad, les fue dada a aquellos que tenían, que se sentaran, a aquellos que les fue dada facultad, la facultad para poder juzgar. Qué interesante, más adelante en el versículo 15, o sea, quedan descalificados los israelitas y los levitas, salvo un grupo de los levitas, un remanente se le quiere llamar. Versículo 15, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Así que vemos que hay un grupo de entre todos los creyentes y los ministros que ellos mantienen esa relación, esa íntima relación con el Señor, y dice, el Señor los separa, los aparta, y dice, estos serán distintos. Vean qué sucede con los tales. Dice aquí en el versículo 23, acerca de estos levitas, que en este caso vienen a ser los hijos de Sadoc, dice, verso 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En casos de pleitos, ellos estarán ¿para qué? Para juzgar. El juicio por los santos. ¿Por qué? No porque uno quiera meterse a discutir o porque uno quiera meterse a hacer esto o a dar su opinión. Cuidado con eso. Eso no es juzgar. Bueno, a mí me parece, perdón, pero eso está fuera de contexto. Lo primero que le hace el juez, ¿usted vio? ¿Estaba usted allí? Y si dice algo que va en contra, pudiera en otras palabras la misma persona ser sancionada por un falso testimonio. No es aceptado a menos que la persona sea un testigo presencial. No, que a mí me dijeron, no, lo vio usted. Traiga usted entonces a la persona que se lo dijo y tomémoslo directamente de la fuente de testigos. Ellos tenían la facultad de poder juzgar. Vamos a ver algo más de lo que estamos tratando en forma bien más clara todavía. En segunda de Crónicas, capítulo 19, uno de los más bellos, quizás no perfectos, pero uno de los más bellos avivamientos que experimentó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, bajo la dirección de este siervo suyo, Josafat. Segunda de Crónicas 19. Dice aquí en el versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, Cuidado, porque aquí vemos cosas muy importantes acerca de los, el juicio por los santos. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¿Por qué podían juzgar? Porque tenían la mente de Cristo. O sea, el Señor está con vosotros, tenéis la mente de Cristo, puesto en términos neotestamentarios. Sea pues, verso 7, con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿Pueden los santos juzgar? Bueno, pero ese es el Antiguo Testamento, claro está. En el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, en el capítulo 6, dice aquí en el versículo 1: ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, o sea, cosas pequeñas, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Tres cosas que se mencionan aquí en tan solo estos pocos versículos que hemos leído, sin tener que ir más allá. Los santos han de juzgar al mundo, han de juzgar a los ángeles y han de juzgar entre los mismos hermanos, juzgar en la misma iglesia. Juzgar al mundo, juzgar a los ángeles y juzgar dentro de la misma iglesia. El juicio final por los santos. Tercero, capítulo 20, una vez más, de Apocalipsis, leyendo los versículos 7 al 9, dice: cuando los mil años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Rodearán el campamento de los santos. Este tercer punto que estamos tratando es el juicio final. Procede, fíjense en esta palabra, procede después de la última obra satánica. no vamos a ver mucho. Solamente aquí habla acerca de lo que ha de pasar. Dice, cuando se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Dice que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y dice, el fin, engañarlos, ya no a los santos ahora, ya no le creen, ya se convirtieron aquellos que habían de convertirse de entre Israel. Y entonces habrá ese gran congregar de aquellas naciones que han de ir para hacerle frente, para confrontar a los santos antes de lo que ha de estar pasando aquí, que hemos de ver en los capítulos 37 y 38 del libro de Ezequiel. Vamos a estar buscando ahora Ezequiel 38 y 39, disculpen, 38 y 39. Debo decirles en primer lugar que yo no voy a leer, son dos capítulos completos, y en este caso lo que más puedo hacer es instarles, como les dije acerca de Nahum, que leyeran ese libro de Nahum, Joel, distintos libros que les he dicho, corticos, pero ya que no hay ningún tipo de, ¿verdad?, de labor que se vaya a hacer. Pero si ustedes quieren, en otras palabras, pueden leer esos dos capítulos y ver en otras palabras qué es lo que dice el Señor acerca de este tema tan importante respecto al juicio, el juicio final. Aquí en el capítulo 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1, verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Le dice en el versículo 3, yo estoy contra ti. ¿Contra cuál? Contra el príncipe soberano. Dice, yo estoy contra ti. Versículo 9, recuerden, estoy nada más que tocando ciertos versículos, eso es todo. Dice, subirás tú, verso 9, y vendrás como tempestad, como nublado. Ese humo cuando se abrió, ese humo negro. Dice, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Verso 14. Di a Gog. Y nada más que tomando ciertas palabras, ustedes. Di a Gog, verso 14. Verso 15 ahora. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Rodear el campamento, ¿recuerdan? Rodear el campamento. Bien, verso 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. ¿Será cuando? Le queda poco. El diablo sabe que le queda poco. Al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Más adelantico, verso 22. Yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y de azufre. Muchas de estas cosas, repito, ya hemos tratado. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 39, continuemos. Capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Más adelante. Estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. Una vez más. Versículo 4. Cuidado ahora. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves. Eso lo tratamos en la clase anterior. Hablábamos de aves de rapiña. ¿Ok? Dice, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Vengan a comer las carnes de caballo. Esto lo vamos a ver más adelante, etcétera. Verso 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Recuerdan? Podía blasfemar a Dios, su templo, el cielo y sus moradores. ¿Recuerdan? Solamente él podía, decía, dar, permitir que eso se llevara a cabo. Dice aquí, nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Verso 8, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Verso 9, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paves, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores. Robarán aves de rapiña, ¿recuerdan? Robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor, como en el caso de Israel en Egipto. A los que les robaron, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amon Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, aves de presa, para limpiar la tierra. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre día en que yo sea glorificado, dice Jehová. Con razón comenzaron con aleluya, aleluya, en el capítulo 19. Nuestro Dios reina, se le ha dado a ella que se vistan, se le ha concedido a ella que se vistan de blanco. Dice, versículo 14, y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Versículo 17. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, fíjense, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos, cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros
sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, etcétera. Aves. Llamad a las aves que vengan a comer carnes de caballo, carnes de jinetes. Si todavía recuerdan, ¿verdad? Algunas de las cosas. Los comeremos como pan, decíamos en aquel mensaje. Los comeremos como pan. El Señor ya tiene preparado, está todo preparado para el día de la matanza. El día de la matanza, como comúnmente se le llama, la gran matanza. Acerca de esta última obra satánica, todo lo concerniente acerca de su punto que puede ponerse ahí es nada más que una sola cosa: algunos detalles. Eso es todo. Hemos visto en los capítulos 37, 38 y 39 de Ezequiel algunos detalles concerniente a aquello que procede a la última obra satánica. El juicio final procede a la última, o sea, viene después de la última obra satánica. Se le ha dado esa oportunidad. Oportunidad. Haz tu última fechoría. Primeramente se lo detuvo, después le da la oportunidad para hacer otra más, y ahora sí, en cuanto al juicio final, Satanás termina en el lago de fuego. Ese es el cuarto punto. Satanás termina en el lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Sin más. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Dónde estaban? Ya anteriormente presidió ¿quién? La bestia y el falso profeta. Capítulo 19, versículo 20, ¿verdad? Donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados. La bestia, el falso profeta y Satanás, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí en este cuarto punto, la palabra que yo quisiera que ustedes escribieran como subpunto es una sola palabra con un signo de interrogación, y es la palabra restauración. ¿Restauración? Es la única palabra que hemos de escribir ahí en cuanto a Satanás termina en el lago de fuego. ¿Restauración? Para ello, y antes de buscar un par de pasajes de la Escritura, quiero compartir con ustedes algo que quizás, si en algún momento lo dije, ¿verdad?, ilustrando algo en alguna enseñanza, discúlpenme por repetirlo entonces. Hace algunos años yo estuve en una congregación, y allí, ya de antemano yo tenía antecedentes de esa congregación, ya yo conocía, me habían hablado de ello. Y me habían invitado a ministrar. Esa congregación, parte de su, pudiéramos llamarle su doctrina, era aquella de que, en inglés se le llama ultimate reconciliation. ¿Es como se le llama? Ultimate reconciliation. La palabra ahí es reconciliación final. Reconciliación final. Repito, ellos no sabían que yo tenía conciencia, yo tenía noción de lo que ellos creían. Me invitaron. Recuerdo que el mensaje, nunca me he olvidado el mensaje que ministré en esa congregación. El mensaje fue: tenéis que nacer de nuevo. Supuestamente era una congregación muy espiritual. Era una de esas congregaciones súper espirituales. Piensen por un momento. O sea, la reputación que tenían era aquella de ser una congregación muy espiritual. Y cuando fui a ellos realmente esa noche ministré la palabra, ellos no era como que el agua les rodase al oír la palabra, ¿no?, del nuevo nacimiento. ¿A quién creerá este que está ministrándoles? Parte de la doctrina de ellos era aquella que es conocida como la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. El énfasis, los hijos, no el hijo. Y muchas otras cosas que van en relación con ello. Bueno, esta noche compartí la palabra con ellos, terminó, era en otra ciudad, en otro estado, terminó la reunión, me invitaron para que me quedara en casa de uno de los hermanos de allá, de uno de los líderes, supuestamente, no sé si era copastor, no sé lo que era. En fin, esa noche llegamos allá, nos sentamos a la mesa, querían invitar a un refrigerio, que íbamos a café, etcétera. Nos sentamos allí y desde que nos sentamos la esposa comenzó diciendo: dile lo que nosotros creemos, le decía el esposo, dile en lo que nosotros creemos. El hombre de por sí era una persona algo reservado, algo discreto, y como que le hizo seña diciéndole: tranquilízate, hay tiempo para todo. Bueno, continuó, le estoy diciendo todo esto por una razón. Continuó esa persona. Y finalmente, bueno, y esa noche continuó insistiendo, pero el hombre no dijo nada. Y repito, lo que menos pensaba ella es que yo tenía entendimiento de lo que estaba pasando. A la mañana siguiente nos levantamos, nos fuimos a la mesa, estuvimos a desayunar. Y nuevamente le insiste ella: dile lo que nosotros creemos. Bueno, en ese trajín suena el timbre. Ella va a abrir la puerta, mira a ver quién está, lo llaman a él, ella le llama y con la misma ella se queda allí sentada también en la mesa conmigo. Era irresistible. Hay personas que son como el pez, van a morir por la boca. Y tristemente esta vida pues no pudo resistir la tentación de empezar a decir lo que allí se creía. Cuando ella me dijo que no creían realmente en que el Señor habría de condenar a nadie, porque eso es lo que llama reconciliación final. Es más, humanamente se dice, ¿no?, porque al final Dios le da siempre la oportunidad. No hace falta uno tener esa doctrina necesariamente como para creer de que al final va siempre a haber una oportunidad para uno antes de salir de este mundo que va a poderse arreglar con Dios. Bien. La situación es esta. Ella decía: nadie va a ser condenado. Todos van a tener la oportunidad de arrepentirse. Y con la misma añade diciendo: ni aun el mismo lucero habrá de ser condenado, porque también va a haber lugar para que él se arrepienta. Y en vez de, repito, de yo mostrar asombro, en vez de yo reaccionar, lo tomé en una forma muy natural. Ella pensaba que yo iba a decirle: ¡ah! Ella fue la sorprendida, porque yo me quedé, en otras palabras, allí comiendo como estaba normalmente y demás. Y quizás le dije: no. ¿Ah? Al mismo tiempo, ¿no?, como diciéndole: sí, pero lo que yo no entiendo es por qué. Y yo sé que allí practicaban también tal cosa como liberación. En otras palabras, era aquello de batallar contra... Se me había olvidado mencionar a los hermanos. Ellos también creían, en otras palabras, en batallar contra Satanás, en el aspecto ese de echar fuera cualquier acto satánico. Así que fíjense lo que había. Yo tomé ese punto de contacto y le dije, sí, lo que yo no entiendo es por qué razón es que ya que después de todo Lucero va a ser reconciliado, ¿por qué echar a Lucero de en medio de la congregación de los hermanos si él va a estar entre nosotros? ¿Por qué en otra parte? Como diciendo, ¿qué está diciendo? O sea, yo le llamo eso el efecto del boomerang. ¿Sabe lo que es el efecto? Uno lo lanza, ¿no? Y le da a uno mismo. Ella que pensaba, en otras palabras, sorprenderme y decirme, mira lo que... Ella salió sorprendida. Pero ¿cómo va a decir semejante cosa? Como en otras palabras, aquel que está haciendo tanto daño, ¿cómo vamos a dejar, en otras palabras, que el maligno esté en medio? ¿Cómo darle la bienvenida? Ahora, tenemos que preguntarnos de dónde sale esa clase de doctrina. Y para ello yo quiero que ustedes busquen, por favor, en Efesios capítulo 1. Tenemos que estar conscientes, lo que estamos tratando aquí acerca de si en verdad termina Satanás en el lago de fuego, si es una cosa en la cual no hay tal cosa como reconciliación. Porque miren, si usted nunca se ha topado con esta clase de doctrina, no quiere decir que algún día no haya de pasar. La pregunta es, ¿cómo ha de responder? Si está pastoreando alguna iglesia y se encuentra con que vienen aquellos super espirituales a decir esto, y es, ¿con qué pueden? Primeramente, ¿con qué están, desde qué punto están ellos hablando? Diciendo lo que están diciendo, para, en otras palabras, poder saber lo que se están refiriendo. Efesios, capítulo 1. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Claro, estamos hablando del fin de los tiempos. Dice, de reunir todas las cosas, todas, ahí es donde está eso, reunir, restaurar, vamos a ver la palabra más correcta en un momento, reunir, restituir, restaurar, congregar, todas, cuando dice todas, ahí es donde se basan ellos, no hay excepción. No hay excepción. Todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, todas las cosas, pues, entre las tantas cosas, está eso, ¿verdad? Bueno. En Hechos, en el capítulo 3, vemos otro versículo que es complementario a ese tipo de doctrina. Capítulo 3. Dice aquí en el versículo 21. Jesucristo, ¿a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, otra vez, la dispensación de los tiempos, hasta los tiempos de la restauración, fíjense, de todas las cosas? En otras palabras, nadie va a ser castigado, no va a haber, en otras palabras, tal cosa como, ¿no?, el castigo eterno. ¿Por qué? Porque va a haber una restauración, restitución, va a haber, en otras palabras, todo va a estar en los cielos y en la tierra, todo va a ser reunido a Cristo, unido a Cristo, restaurado por Él. No va a haber nada que tenga que ver con castigo. Pero, perdón, en el capítulo 19, perdón, 20 de al Apocalipsis, donde estamos leyendo, ¿es eso lo que dice? Por eso, la única palabra que les dije acerca de su punto fue una nada más. Igual que anteriormente hablé acerca de algunos detalles, un subpunto mínimo, pero saturado. Con lo referente a la forma en que ha de terminar Satanás, ¿es restaurado? O versículo 10. y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, noten, por los siglos de los siglos. Así que vemos en el lago de fuego la bestia, vemos su el falso profeta, vemos a Satanás. No, esos no fueron restaurados. Esto es lo que el Señor venía diciendo a través de sus profetas. ¿Recuerdan en Ezequiel 37, 38 y 39? Y el Señor venía hablando acerca de esto desde el principio. No hay tal cosa como restauración. Solamente le queda, su fin habrá de ser en el lago de fuego. El último punto que vamos a estar viendo en esta ocasión es el juicio final ante Dios. El quinto punto, ante Dios. Ante Dios. Los capítulos del capítulo 20, versículos del 11 al 15. Los últimos que nos quedan aquí, versículos del 11 al 15. Antes se dio tronos, ¿recuerdan? Y aquellos que recibieron facultad de juzgar. Ok. Versículo 11. Y vi un gran trono. Todo lo concerniente al Señor siempre es en términos de grandeza. No grande, pero grandeza. No dice que vi un trono grande. Siempre tiene que ver con un gran, su magnificencia. Todo tiene que ver con algo completamente superior, porque es el Señor. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, el juicio final, ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Otro libro, el libro de la vida, fueron libros abiertos, y fue abierto otro libro, el libro de la vida. Verso 13, fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien. Vamos a buscar en primer lugar en Mateo capítulo 25. Habla del libro de la vida y habla también de los libros. Mateo 25. Aquí a partir del versículo 31 habla acerca de las ovejas y los cabritos, el juicio, la separación de las ovejas y los cabritos. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, su gran trono, su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará de los unos, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas a la derecha. ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está sentado a la derecha? Habían libros, estaba el libro de la vida y estaban los libros. La derecha, el libro de la vida, sentado a la derecha, pondrá a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. ¿Serán libros literales? ¿O será el libro de la vida, el libro del Cordero, el que está a la derecha, aquellos que se identifican? Bueno, veremos todo eso más adelante. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y por ahí la identificación. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o pudiéramos decir a los de los libros: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y etcétera. No hay identificación. Dice el verso 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El juicio ante Dios. Se abre el libro de la vida, cada cual, para que pueda recibir según sus obras. De aquellos que están escritos en el libro de la vida, ellos recibirán según sus obras. ¿Cuál clase de juicio es ese? Es el juicio en el cual somos enjuiciados por nuestras obras ante el Cordero, el trono del Cordero. Comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba según lo que ha hecho. Pero eso tiene que ver ya con respecto a la relación que tiene con Cristo. Lo otro tiene que ver con aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, aquellos que son apartados. ¿Quiénes son ellos? Y para ir directamente a esto del juicio final, aquellos comparecen ante Dios en el juicio final. No me refiero a las ovejas, me refiero a los cabritos ahora. Aquellos son los malditos. Malditos. Los otros son los benditos. ¿Cómo éramos nosotros antes? Hijos de ira, hijos de maldición. Nosotros antes éramos hijos de ira, éramos maldición. Pero al venir a Cristo, el Cordero que fue colgado del madero llevó nuestra maldición. Por eso es que nosotros ahora somos los benditos de Jehová. Porque Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros recibiéramos su bendición. Él que es rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿quiénes son los que han de comparecer ante Dios, ante ese trono blanco? Los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo aparecerán ellos delante del trono de Dios? Como malditos, como maldición. En Lucas, capítulo 13 de Lucas, versículos del 22 al 28, versículos, repito, del 22 al 28, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quién tiene las llaves? Bien. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Igual que las 10 vírgenes, 5 fatuas, 5 sabias. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será: malditos, maldad, malditos, maldad, malditos, maldad, maldad por lo que son, malditos por lo que sois y hacedores de maldad. Todas las obras que aparecen en esos libros, tanto aquellos que hacen como los hijos de Dios, las ovejas, como aquellos que hacen sin los, repito, sin ser hijos de Dios, hacen obras de maldad. Versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis como el rico judío, padre Abraham, decía, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vean por favor, porque esta es la cosa que estamos tratando. Aquí tiene que ver con eterna separación. Dice: y vosotros estéis excluidos ante Dios, ir a ese juicio final. ¿Sí, quiénes son? Son allí aquellos que van para llevar su propia maldición, y son aquellos que van allí para ser excluidos, para ser separados, ser separados. Vosotros estéis excluidos. ¿Cuán lejos será esa exclusión? ¿Cuán separada será? Dice: había un abismo entre unos y otros, un gran abismo. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán. Hablábamos acerca de esos tronos. Se sentarán a la mesa de Dios, en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, etc. Para ya de esta manera, antes de concluir, poder llegar a esto, en Marcos, capítulo 9, capítulo 9 de Marcos, recordarán las palabras que leíamos en el capítulo 20, donde cuando se echaba en el lago de fuego a Satanás, se dice que habrían de estar atormentados día y noche por los siglos de los siglos, en lo que en el reino de Dios día y noche no cesan de decir: gloria al Señor, digno es el Señor, y hay fiesta y hay alabanza, y todos se gozan día y noche. Dice aquí: no cesarán, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Unos a un gozo perpetuo, otros a un triste destino perpetuamente. Es lo que vamos a ver aquí ahora. Marcos, capítulo 9. Condenación sin fin. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos a ir al infierno, al fuego. Primeramente, ¿cuál es el tormento? ¿Cuál es la triste situación que ha de acontecer allí? Dice: al fuego que no puede ser apagado. Y en el versículo 44, y en el versículo 46, y en el versículo 48, aparecen esta misma frase, como el Señor diciendo: abrid vuestros ojos, no quiero que nadie perezca. Abrid vuestros ojos, no quiero que nadie perezca. Dice: ¿dónde ese fuego que no puede ser apagado? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Perdón, amados. Perdón, pero yo estoy agradecido al Señor. Mi alma está muy agradecida al Señor. El Señor ha sido muy bueno para conmigo. Cuando uno, no es porque uno quiera morar en el pasado ya el Señor lo ha erradicado de la vida de uno. Pero cuando uno piensa realmente la vida que uno vivió antes de conocer a Cristo, y de pronto, la mejor de nuestras obras, la mejor de nuestras obras, es un pecado contra Jehová. Nuestras buenas obras, el Señor las considera como trapo de inmundicia. Y lo que me estoy refiriendo en otras palabras es que de qué podemos jactarnos. El Señor ha sido misericordioso para con todos nosotros, aun cuando creamos que no éramos tan malos como otros. Por si acaso estoy diciendo esto. Pero cada cual que se examine a sí mismo. Yo nada más te puedo decir esto. ¿Cuán misericordioso ha sido el Señor para con mi vida? ¿Cuándo vemos esto? Aquí es donde yo digo, con razón, una de las primeras reacciones que son típicas de un recién convertido es que es casi imposible detenerle en su deseo de compartir esa verdad con otros. Porque sabe la misericordia que ha alcanzado del Señor, porque sabe, en otras palabras, de que si no hubiera sido por Cristo, como cantamos muchas veces, mi alma se hubiera perdido. A ese extremo. Tristemente después, como he dicho muchas veces, el creyente se empieza a relacionar con otros creyentes que son letárgicos, que son letargosos, pudiera decir más bien, que son indiferentes, que han perdido ese fuego que ya no tienen, y entonces muy próximamente empieza a enfriarse esa pasión y ese deseo de ver a otros también alcanzar la salvación. Qué triste. Qué triste que una vida pueda olvidarse de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde me sacó? Hay quienes dicen, me sacó de esto, me sacó de... Perdón, nos sacó del juicio eterno, nos sacó de esa eterna condenación, nos sacó de algo que jamás pudiéramos haber salido de ello. Gracias al Señor que nos permitió oír su voz. Gracias al Señor que con su preciosa sangre nos lavó y nos ha redimido para Él, limpiándonos, haciéndonos una virgen pura para con su nombre, para con su ser. Pero, y sigo diciendo, ¿y qué tal de los demás? Yo no sé, pero este es el fin que le esperan. Sea primo, padre, madre, amigo, sea vecino, sea jefe, sea empleado, sea el que sea, cualquiera, cualquiera. Yo tengo familiares muy amados que ya han fallecido, ya han pasado de este mundo. Y al principio, cuando vine al Señor, me di cuenta que, según lo que yo había visto de sus vidas, su ejemplo y demás, por mucho que los hubiera querido humanamente, ya no hay remedio para ellos. He tenido que aceptar. A mí me venían y me decían, pero ¿será verdad que los israelitas salían en pos de hacia la tierra prometida, hacia Canaán, y no dejaban ni a uno allí? Si el Señor lo dice, yo lo creo. Y si el Señor dice que el pecador tendrá su fin en el lago de fuego que arde, lo cual es la muerte segunda, si el Señor lo dice, yo lo creo. Y la única manera en que podemos hacerlo para realmente poder ser salvos es recibir al Señor Jesucristo. Y segundo, ser portavoces del amor de Dios, no de la venganza, del amor de Dios. Claro está, si no hay esa reconciliación con el Señor, obviamente lo triste será el juicio eterno. ¿Quién está realmente clamando? ¿Quién está? Dice, es como si Dios mismo rogara por nosotros o en nosotros, diciéndole al mundo, reconciliados, reconciliados. Qué precioso, qué real es poder ser portavoces del Señor, ser embajadores del Señor, para poderle decir a un enemigo que está destinado a perecer, decirle, tórnate, ríndete, arrepiéntete. El Señor te ama, no quiere ver tu destrucción. De lo contrario, tu fin habrá de ser con el falso profeta, con la bestia, con el diablo y junto con todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo para que quite la maldición, remueva la maldición de su corazón y sea salvo eternamente.